aplauso.
Buenas noches, secretario.
Buenas noches, señor juez. ¿Cómo sigue de salud?
Ay, esta tarde tuve que ir a hacerme una radiografía del peroné.
Ay, ¿eso?
Es que esta mañana cuando me levanté sentí un dolorcito bastante molesto en esta pierna.
Ah, ¿y qué tal le salió su peroné en la radiografía?
Ah, quedó precioso. Fíjese cómo quedaría, que pienso mandar la radiografía al periódico para que me la saquen en la crónica social.
Vamos, señor, bueno, exagero.
Mi palabra de honor que el peroné quedó hablando, secretario. Imagínese que cuando salí de la consulta, un perro se me acercó, olió el sobre donde llevaba la radiografía y se puso a ladrar.
No me lo figuro. Un peroné como el suyo debe ser el sueño dorado de cualquier perro. Pero dígame, doctor, ¿usted no se asustó con los ladridos?
No, porque yo sé que tratándose de peroné, pero que ladra, ne muerde.
Tiene muchísima razón, doctor.
No se ríe, póngase 10 pesos de multa. Bueno. No se va a reír de los chistes míos.
Sí, tiene mucha razón, doctor. Bueno,
¿qué cosa? Dígame, ¿qué caso tenemos para hoy?
Un caso de secuestro, señor juez.
Eso es gravísimo. Llame inmediatamente a los complicados en ese secuestricidio.
Enseguida, doctor. Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoviña.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
¿Quién es el acusador?
Servidor de usted, doctor.
Y yo también lo acuso, señor juez.
Bueno, pero ¿qué pasa aquí? ¿Me van a caer los dos a mí solo? Espérate un momento, señor juez, que ahora vengo.
¿A dónde va usted, Tres Patines?
A buscar otro. Este juicio está muy disparejo. Vamos a echar un 2-2. Si hay 2 acusadores, pues tiene que haber 2 acusadores.
Mire, Tres Patines, estése tranquilito que hoy estoy yo como agua para chocolate.
Está caliente, ¿verdad?
Sí, señor.
Pues ten cuidado, que en este tiempo de calor el chocolate, óyeme, es una cosa que es mortal para el hígado y para la cevícula.
Besi.
¿Eh?
Besi.
Eso sí es fresco, ¿verdad?
¿Qué es lo que es fresco, Tres Patines?
Lo helado eso que dices tú, ¿no?
¿Qué lado ni qué niño con paperas, hombre? Lo que le digo es que eso que usted dice no se llama cevícula, sino vesícula.
¿Y tú crees que yo soy bobo? Yo sé bien que vesícula es el pellejito ese que tenemos en las uñas, chico.
Ignorancia total, Tres Patines. El pellejito ese de las uñas se llama cutícula.
Ay, se llama igual que lo que ponen en el cine, ¿no?
Nada de eso, porque lo que ponen en el cine se llama película.
Ah, sí. Película no es el pájaro ese que tiene la bemba muy grande y que come mucho pescado.
Ese pájaro se llama pelícano.
Ay, pelícano, ¿verdad, chico? Pelícano no es esa cosa como que se ponen los calvos en la cabeza, chico.
No, y mil veces no. Lo que se ponen los calvos en la cabeza se llama peluquí. Secretario.
Mande, señor.
Póngale a Tres Patines 100 pesos de multa.
Muy bien.
¿100 pesos de multa?
Sí, señor, 100 pesos. ¿Qué, no le gustó?
No, hasta luego.
¡Ey! ¿A dónde va usted? Oiga, me parece que usted tiene mucho interés en marcharse. ¿Qué le pasa? ¿No se siente bien aquí?
No, chico, la verdad es que aquí hace mucho calor. ¿Tú no tienes calor?
Sí, señor, muchísimo.
Bueno, pues espérate que te voy a conseguir un ventilador ahora mismo.
No se me mueva, no se mueva de ahí. Si usted tiene hoy muchísimo interés en irse, no sé. A ver, ¿de qué me dijo que era la acusación, secretario?
¿Secretario? ¿Quiere que te vaya a buscar un heladito o cualquier
bobería? No, muchas gracias, no. La acusación que pesa sobre Tres Patines, señor juez, es la de secuestro.
Por eso es que se quiere ir. Porque sabe que eso yo lo castigo muy severamente. Rudecindo.
Dime, ¿cómo? Mi hijo, dime lo que tú quieras, anda.
¿Qué atrevimiento es ese, Rudecindo? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso de dime, mi hijo? ¿Qué es eso?
Cariño español, doctor.
Cariño español. Sí, bueno, hombre, muy bien, yo le acepto ese cariño español. Yo le voy a demostrar a usted el cariño.
Gracias, cubano.
Doctor. Póngale 100 pesos de multa. ¿Qué le parece el
pero
cariño?
Pero oiga, doctor, no hay...
Póngale 100 pesos más, ¿no le gusta?
Qué sucio eres, chico.
Póngale 30 días de arresto. ¿Cómo fue la cosa? ¿Es usted el secuestrado?
No, hombre, por Dios. ¿Cuándo demonios usted ha visto un español secuestrado, compadre? Eso no puede ser de ninguna manera, doctor.
¿Por qué no?
Porque el día que aquí secuestren a un español se forma un conflicto internacional, hombre. Enseguida vienen el marqués de Cumilla y el Mogollán y el bombardeo de jamones, lacones y chorizos gallegos. No hay quien lo aguante.
Bueno, entonces, ¿a quién secuestró Tres Patines?
A mí mismita, señor juez.
¿Absuelto Tres Patines?
¿Por qué lo absuelve?
Porque ni usted ni nadie me pueden hacer creer a mí que un hombre tan revejío como Tres Patines pueda secuestrarla usted a la fuerza, señora.
Eso mismo digo yo, me puedo ir, ¿verdad?
Un momento, lo que pasa, señor juez, que Tres Patines no me secuestró a la fuerza.
Ah, bueno, eso es otra cosa. Retire la absolución, secretario.
¿Tú puedes hacer eso de retirar el fallo? ¿Tú no estás prevaricando eso?
Yo hago aquí lo que a mí me dé la gana, Tres Patines. Y a usted no le importa si prevarico o no prevarico. De manera, nananina, que dice usted que Tres Patines no la secuestró a la fuerza.
Dios lo libre, lo que hizo fue utilizar el engaño.
¿Cómo fue eso? Explíqueme.
Verá usted, resulta ser que Rudecindo, mi marido, hacía 2 o 3 días que estaba por el campo en asuntos de negocio.
¿Ah, sí?
Sí, señor. Fui a Batabanó a comprar una rubia de ojos azules. ¿Eh? Un momento. Fui a Batabanó a comprar una libra de rabis rubias. Porque allí lo venden más fresco, ¿sabe usted, doctor?
Comprendo.
Sí, señor.
Yo también voy a cada rato a comprar rubias. Digo, rabis rubias a Batabanó. Prosiga, nananina.
Pues resulta ser que antier por la mañana vino Tres Patines a mi casa y me dijo que Rudecindo me estaba esperando en el solar el último cuplé, que es precisamente donde vive ahora Tres Patines.
Bueno, dígame una cosa. ¿Por qué le dicen a ese solar el último cuplé?
Porque con la película esa, Sarita Montiel estuvo 18 semanas en el Nacional cantando que daba gusto y sin tomar agua.
Bueno, ¿y qué?
Nada, que en el solar hace 18 semanas que no hay agua, ni para tomar, y los vecinos están cantando que da gusto también.
Ahora comprendo. Prosiga, señora, ¿y qué pasó?
Bueno, que a mí me extrañó muchísimo que mi marido estuviera en semejante lugar, porque tiene usted que saber que en ese solar es un criadero de chusma.
Bueno, usted lo puede decir por experiencia, porque, óigame, 11 generaciones de la familia Nananina han nacido y se han criado allí.
Oiga, eso no es cierto.
Vamos, lo va a negar ahora. Si en el medio del patio hay hasta un busto de un antepasado suyo.
¿Ah, sí?
Sí. Es un busto de cuerpo entero que dice: a la memoria inmortal de nuestro maestro Peluso Nananina, alias Mano de Muselina. Erige en este monumento la Asociación de Carteristas de Potogolotti y Barrio Ayacente.
Eso es una calumnia, señor juez.
Calumnia. ¿Y qué me dice del Museo Nananina?
¿Del Museo Nananina?
Sí, el primer cuarto del solar está dedicado a museo en homenaje a la familia de esta señora.
Bueno, ¿qué cosa hay en ese museo?
Bueno, hay muchas cosas interesantísimas, ¿no? Por ejemplo, según tú entras a mano derecha, te encuentras un platico con un chícharo y un cartelito que dice: este es el único chícharo que disparó en su vida el pobre Ruperto Nananina, alias Ronquido, que en paz descanse.
Ah, pero Ruperto murió.
Sí, el pobre se murió del esfuerzo que hizo al disparar el chícharo aquel.
Y bueno, ¿y qué más hay en ese museo?
Bueno, hay una colección de ganzúa y pata de cabra que perteneció a un tío de Nananina que se llamaba Florencio Rompepuerta.
No, ese señor no era tío mío, ¿eh?
Ah, no, y tampoco era tío suyo el viejo Nicolazo Nananina, alias Agua No Me Pongas.
No, yo no conozco a ese señor, ¿eh?
Vamos, parece mentira que usted niegue a un familiar tan ilustre.
Ah, ¿era ilustre el viejo Nicolazo?
Muchacho, tenía fama en La Habana, chico.
¿De qué tenía fama?
De que en su vida solamente había cogido una sola borrachera,
chico. Ah, vamos, tenía fama de hombre sobrio.
Sí, la única borrachera que cogió la cogió a los 15 años y le duró hasta los 75.
Chico. Bendito sea Dios, hombre.
En el museo hay una placa de bronce que dice: esta placa se devela al celebrar el viejo Nicolazo sus bodas de oro con el aguardiente de caña. Y abajo un versito que dice: oye, esto.
Sí, a ver.
Oye, esto le salió del alma.
¿Cuál? ¿El versito?
Sí. Dice: que nadie a mí me critique porque los tragos prefiero. Yo soy un hombre sincero que, aunque a la gente le pique, hablo claro y verdadero, y lo único que quiero es tener un alambique para bebérmelo entero.
No me diga. Con que el viejo Nicolazo también era poeta, ¿eh?
Bueno, sí, en la familia de esta señora hubo varios poetas, precisamente en el Museo Nananina.
¿Sí?
Están los 15 tomos con los versos completos de Pijiribuo Nananina, más conocido por la alondra ronca, le llamaban.
¿Usted ve? Ese sí es pariente mío.
Y dice usted, Tres Patines, que ese señor escribió 15 tomos de versos.
Como tú lo oyes, chico. Pijiribuo escribía todos los días 3 versos por la tarde y 3 por la noche, chico.
No.
¿Cómo no? Oígame, me acuerdo de
qué
varios.
Qué lumbrera, ¿eh? Qué
sí, sí. Oh.
¿Usted se sabe alguno de memoria?
¿De los versos de él?
Sí, de... Sí, no, sí. Pero óigame, ¿cuántos tomos me dijo que era?
¿Lo qué?
¿Los tomos que había escrito él?
Bueno,
15 tomos.
15 tomos, sí.
Dígame, ¿y cuántas páginas tenía cada tomo?
15 páginas.
15 páginas cada tomo.
Y yo lo he leído 15 veces.
¿Y usted se lo leyó 15 veces?
15 veces el día 15.
Ah, no me diga. Así sí. Que usted lo lee los días 15.
Sí, todo es para, oíste, porque...
De 15 en 15.
Me voy tomando, matando de tautalla yo mismo, ¿sabes?
¿Matando de qué?
De tautalla.
¿Qué es lo que es tautalla?
La misma cosa ahí hasta que te reviente. Óyeme,
bueno, ¿eh? ¿Te acuerdas de alguno?
Sí, yo tengo algunos que no se me olvidan en la vida, chico. Ah, no. Por ejemplo, hay uno que dice, una dama que no sale de noche.
¿Eh?
Verso lindísimo. Un elefante que no rompe las cejas. Oye, eso, chico. Y un calvo que no usa peluquín. Oye, la verdad, señora, es que su pariente Pijirigo era un tiro haciendo versos para la charada.
Ese señor no era pariente mío.
Bueno, acá, y usted no dijo hace un rato que sí.
Sí, pero es que yo lo confundí porque da la casualidad que yo tenía un tío que se llamaba así Pijirigo.
Vamos, no ofenda la memoria de su antepasado, señora, que Pijirigo Nananina hubo uno solo y es que yo le digo. Si a mí me dijeron que el día que usted nació fue la única vez que hizo un verso... Que se lo dedicó, pero óigame, con el alma.
¿A mí?
Sí.
¿Qué verso me dedicó era a mí?
Un verso que decía, una más que nace al mundo. Y ese día tiraron jicoteas.
¡Eh! Rudecindo, ¿tú vas a permitir que este hombre me insulte a mí?
Chica, tú sabes que yo soy presidente de la sección de maridos tranquilos del muy ilustre Centro Gallego. Y que no puedo meterme en nada de eso, ¿no?
Ajá, ¿tú estás seguro que esa sección se llama maridos tranquilos?
Seguro. ¿Por qué?
Sí. Porque parecía que se llamaba sección de marido ratón o algo así.
Bueno, señores, yo creo que basta ya de chachareo. ¿No les parece? Vamos al kit.
Sí, vamos. Yo voy adelante.
¿Dónde va, Tres Patines? ¿Dónde
va? ¿Kit ese que dices tú? ¿Qué cosa es? ¿Un cine? ¿Una cafetería?
Ni una cosa ni la otra.
Ah, es un bar, ¿verdad?
Tampoco. Chico?
Tampoco. Entonces no juego más. Oye, tú pones la adivinanza más difícil
Tres
que nadie.
Tres Patines, ¿eh? Ni yo estoy jugando ni estoy poniendo adivinanza. Cuando digo que vamos al kit, quiero decir que vamos al kit de la cuestión, o sea, al grano, a lo que nos ocupa. Continúe su versión del caso, Nananina.
Con mucho gusto, señor juez. Como le decía, a mí me extrañó muchísimo que de Rudecindo me estuviera esperando a mí en un solar a que era el último cuplé. Pero yo pensé que pudiera ser que acompañando a este señor llegara bien. Y al llegar allí me metió en un cuarto y me encerró con llave.
Ajá, así que llegó allí. Venga acá, Rudecindo, ¿cómo se enteró usted de eso?
Pues verá usted, doctor, cuando yo dejé a la rubia...
¿A qué rubia?
Digo, cuando yo llegué a La Habana con las rabis rubias, al entrar en casa me encontré un sobre en cuyo interior había un papel que decía: somos miembros de la banda La Mano que Aprieta, y si usted no afloja la mano y suelta 500 pesos, no le devolveremos a su esposa. Firmado La Mano que le dijimos.
¿Firmaba La Mano que le dijimos?
Sí, señor.
¿Así era como firmaba?
Sí, señor.
¿Y usted, y la letra, usted no conocía? No sé. ¿Usted no ha visto esa letra nunca, antes, no?
No, nunca.
Nunca, doctor. La había
yo
visto.
Yo no distingo bien la letra manuscrita.
Ah, usted no la distingue bien.
No la distingo bien, no.
Pero usted usa lente.
¿Eh? Sí.
Ajá.
Bofocales.
¿Cómo dijo?
Bofocales.
Ah, vamos. Venga acá, y cuando usted vio la misiva esa... Usted se puso nervioso, ¿verdad?
No, hombre, no sea cayuco, doctor. No,
¿qué es eso de cayuco? Póngale 10 pesos de multa por el atrevimiento.
Gracias, doctor. Cuando usted ha visto un gallego nervioso, hombre, lo que yo hice fue ponerme en comunicación telefónica con la susodicha mano que aprieta.
Ajá. ¿La mano que qué?
Que aprieta.
Que aprieta.
Que aprieta. Aprieta.
La mano que aprieta. ¿Y usted reconoció la voz del bandido?
Sí, señor. Reconocí del otro lado del teléfono la voz del pito inconfundible de Tres Patinos, aunque él lo negó diciéndome que era Pepe Candelas, el bandolero romántico.
Por supuesto. ¿No era usted, verdad, Tres Patinos?
Claro que no, chico. ¿Pero cómo tú sabías que no era yo?
Vamos. Me lo figuraba. Bien, Rudecindo, ¿qué fue lo que hablaron?
Bueno, pues yo le dije, hola, ¿qué tal?
Ajá.
La voz me respondió... ¿Qué hay? ¿Regular?
Ajá.
Yo le dije que qué calor estaba haciendo. Y la voz me contestó que sí, que era candela lo que estaban cayendo.
Yo te dije eso, no, chico. Yo te dije a ti que...
Eso quiere decir que confiesa usted.
No, Rudecindo, contesta, que están hablando contigo, chico.
Eso no es conmigo, señor mío, eso es con usted.
¿Conmigo?
Sí, con usted. ¿Qué dice usted que le dijo por teléfono a Rudecindo?
Pero si yo no sé hablar por teléfono todavía, chico.
Ah, vamos. Rudecindo, ¿Qué más habló usted con el supuesto Pepe Candelas?
Bueno, la verdad es que prefiero no decirlo.
¿Cómo que prefiere no decirlo?
No.
¿Entonces no mantiene la acusación?
Sí, ¿cómo no?
Y yo también la mantengo, porque este tipejo me maltrató muchísimo.
Oiga, la que me maltrató a mí fue usted, que por poco me arranca el pellejo a mordida y arañazo.
¡Ah! ¿Todavía se acuerda de mis pellizcos y mis arañazos?
Oiga, hay recuerdos que son imborrables, señor.
Bueno, Rudecindo, vamos a concretar. Quedamos en que usted acusa a Tres Patines de haberle pedido 500 pesos por devolverle a su esposa.
Prefiero callar, doctor, que me va a salir mejor.
¿Y qué quiere decir usted con eso?
Chico, lo que pasa es que él no me acusa de pedirle 500 pesos por devolverle a Nananina, chico.
¡Ah, no!
No, de lo que él me acusa a mí es que de que yo no quise aceptarle 1,000 pesos para que no la devolviera, chico.
¡Ah, sí! De manera, Rudecindo, que te quería estafar de mí y dabas 1,000 pesos arriba, ¿verdad? Deja que lleguemos a casa, sin vergüenza. Tú vas a ver lo que es bueno.
Ahora sí me puedo ir, ¿verdad?
No, señor, todavía. Secretario, tome nota.
¡Venga la sentencia!
Habiendo el caso cerrado y según criterio nuestro, ha quedado comprobado que cometió el acusado un delito de secuestro. Por tan maciza razón, según la ley del talión que acabo de consultar, lo tendré que secuestrar 10 días en la prisión.
Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por esta emisora. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice ¡muy buena suerte, amigos!
Radio Martí presenta Rompiendo la Rutina con Orlando González Esteva. Un comentario distinto para darle gusto al día.
Señoras y señores, hace solo unos días recibí un correo electrónico de un gran amigo cubano residente en la isla, donde me comentaba la terrible escasez de alimentos que hay en su pueblo, las dificultades para encontrar algo que darle de comer a su hijo más pequeño y la suerte de que en medio de todo aún haya mangos, porque a veces eso es lo único que él, su mujer y ese niño pueden llevarse al estómago. La noticia, por supuesto, me entristeció y me llevó a pensar en el destino de esta fruta, un destino curiosísimo, un destino que no pudo prever quien sembró hace siglos la primera semilla de mango en Cuba. En el libro Tradiciones Cubanas, escrito por Álvaro de la Iglesia, un escritor de origen español nacido en 1859, que se fue a Cuba en 1874, en ese libro hay un texto titulado Viaje alrededor de un mango. Miren ustedes qué título. Un texto donde Álvaro de la Iglesia revela que el primer mango se cosechó en Cuba en 1782. El escritor afirma que cerca de la Iglesia de la Salud, en la estancia de doña Micaela Justis, se sembró en Cuba la primera semilla de mango. Una semilla que, según Álvaro de la Iglesia, se desarrolló felizmente y cuyos primeros mangos fueron vendidos a 1 onza de oro cada uno. ¡Una onza de oro! Pero el mango iba a conquistar Cuba. Iba a regarse por toda la isla y tan pronto aparece en nuestra poesía, y en nuestro teatro y en nuestra historia, como en los nombres de algunos de nuestros pueblos y lugares históricos y, por supuesto, en nuestro dicharachero nacional. Ahí está, por ejemplo, además de los mangos de Baraguá, el municipio de Manguito. Ahí está Los Mangos de Baraguá, una obra de teatro de Abelardo Estorino. Ahí está un buen número de poemas de los siglos XIX y XX donde se elogia la fruta. Ahí está la expresión le zumba el mango. Y ahí está también la tendencia de algunos cubanos a coger mangos bajitos, a acabar con la quinta y con los mangos y a ver en cualquier confusión, en cualquier mezcolanza, un arroz con mango. ¿Verdad? Yo no sé cuántos de ustedes saben cuántos tipos de mangos hay en Cuba. Pero de acuerdo con una enciclopedia cubana, existen el mango criollo, el mango filipino, el mango mulgoba, el mango bizcochuelo, el mango señora, el mango chino, el mango mamey, el mango manzano, el mango corazón, el mango plátano, el mango toledo y el mango dátil. Miren ustedes, ¿Cuántos tipos de mango hay en nuestro país. Y hay otro detalle curioso. Escuchen, el fruto del mango es muy beneficioso para curar las enfermedades del tubo digestivo. Las hojas, puestas a hervir, dan un líquido que se emplea contra la tos. La resina del mango es buena en cataplasmas o ungüentos contra las fracturas. Y esos ungüentos también pueden ponerse sobre el pecho para combatir la bronquitis. El mango, amigos, ha sido parte de la dieta cubana desde finales del siglo XVIII. Yo, particularmente, tiendo a pensar que la fruta del paraíso terrenal no fue una manzana, como creen algunos, sino un mango, un solo mango maduro, que al ser mecido por la brisa, allá arriba entre las hojas, hipnotizó a Eva, la primera mujer, y la tentó a probarlo. Amigos, nada más por hoy. Es hora de irnos de paseo con Lucy García. Acompáñenos.
Orlando, yo soy Lucy García, lista para irnos de paseo. ¿Me acompañan?
Cochero, pare, cochero.
Pare los cocheritos porque me muero.
Cochero, pare.
Pare, cochero.
Llegamos a Isla de Pinos, la hoy mal llamada Isla de la Juventud. Y digo mal llamada por esa errónea costumbre de querer borrar todo lo relacionado con nuestra Cuba antes de 1959. En su historia aparece que los aborígenes la llamaban Camarcú y Cristóbal Colón le cambió el nombre y le puso La Evangelista. Tenía escasos habitantes. En el año 1787, el capitán de la fragata Julián Terry Lacy presentó al conde de Santa Clara, capitán general de Cuba, una voluminosa memoria de los estudios y trabajos a fin de organizar esta colonización. Para esta fecha tenía solamente 300 habitantes. Los buenos propósitos se quedaron atrás y en 1822 un aventurero conocido como Pepe el Mallorquín se hizo amo de la isla. Los ingleses de dos goletas se atrevieron a enfrentarse con los aventureros del Mallorquín. Fueron derrotados, pero en las siguientes tentativas lo lograron. A consecuencia de este incidente, el gobierno inglés le informó a España que protegiera la isla o la abandonara, en cuyo caso Gran Bretaña la ocuparía. Fue entonces cuando se empezó a planear la distribución en solares. Quedaron hechos los planos y quedó fundada Nueva Gerona, en recuerdo a la ciudad española. Los primeros hombres enviados por España levantaron poco a poco un cuartel, una cárcel, y debido a la bondad de las aguas y lo saludable del clima, atrajeron a las familias más pudientes de La Habana, dando pie a que se crearan hoteles, viviendas para temporadas y un aumento de la población civil. Se le empezó a llamar Isla de Pinos y la ciudad de Nueva Gerona como parte de un mismo proceso. Limita al norte con las aguas del Golfo de Batabanó, al este con la plataforma insular del sur de Matanzas, al sur con el Mar Caribe y al oeste con las aguas de la plataforma insular del sur de Pinar del Río. A pesar de ser una pequeña extensión territorial, tiene cuatro monumentos nacionales que recogen la historia. Las cuevas de Punta del Este, conocida como la Capilla Sixtina del Arte Rupestre Caribeño, el Barco Pinero, la Finca Museo El Abra y el Presidio Modelo. En esta Finca Museo El Abra residió José Martí. Allí estuvo cuando salió de presidio y esperó su salida a España, donde sería enviado al destierro. En septiembre de 1924, el alcalde pinero Ramón Llorca Soto ideó y diseñó el escudo oficial del municipio de Isla de Pinos. El argumento y diseño realizado por este alcalde fue: nuestros ideales patrios nacen y crecen recios y elevados como un pino fuerte, como las rocas de nuestras montañas caldeadas por el sol de la libertad. El escudo tiene forma de una adarga ojival con los dos extremos superiores cortados. Como a una cuarta parte del campo y en medio de un valle sale un pino criollo cuyas ramas llegan hasta la parte superior. Detrás se ven tres montañas, a cuyo fondo y por detrás de ellas el disco solar, al que se le ve la mitad superior. Esparce sus rayos por todo el cielo del paisaje, una rama de encina y otra de laurel, cuyas puntas se inclinan hacia adentro sobre su eje. Por los lados derecho e izquierdo, orlan respectivamente el escudo, rematando la parte superior una estrella de cinco puntas. El escudo fue pintado al óleo por la pinera Adriana Serraballo y fue entregado al ayuntamiento el 14 de febrero de 1933 para que fuera aprobado como escudo oficial de la isla. El día 7 de marzo de 1933 fue aceptado este escudo, entregado y aprobado como escudo oficial del municipio, al que debiera aparecer en todos los documentos oficiales del ayuntamiento y todas sus dependencias.
¡Ajá! Óyeme, Celia, vamos a cantarle a Cuba. ¡Ay, mi Cuba! Esa tierra linda que nos vio nacer.
¡Aquí puedo meter azúcar!
¡Claro que sí! Oye,
bonito está el Bazar y el Valle de Yumurí, los arcos. ojos de carasí, real campiña y limonar, son muy dignos de admirar, Viñales y Guajaibón.